con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 7 de noviembre, son las 8 de la mañana, empieza una semana con avisos de nivel naranja en las costas del norte, olas de 7 metros, que es como para ir en patín, vamos a darse una vuelta, y las temperaturas suaves. Es verdad que ahí la rechaba por barrios, pues no es lo mismo Córdoba que Soria, y es verdad que lo más probable en Soria, algunos hayan puesto ya la calefacción. Estamos en ese tiempo del año, el que no pones el aire porque no hace calor como para, y en buena parte de Península Baleares, ya no digo Canarias, no pones la calefacción porque no hace el suficiente frío y porque además quieres aguantar un poco más para que el recibo, en fin, o para que lo que tengas que pagar, pues no te amargue el mes de octubre o el mes de noviembre. Pero llega un momento en que la calefacción la pones, antes o después, ¿no? Las temperaturas están siendo más suaves de lo habitual. Y en muchas, no pocos bloques de calefacción central, pues va a haber que poner un dispensador para cada una de las viviendas, porque hay unos que tienen siempre más calor que otros y pagan a veces justos por pecadores. Hay gente que, porque no puede, efectivamente va a pasar el invierno con más mantas que otra cosa. Esa es una. Luego ya, si quiere, ya le hablo del clima y de la cumbre del clima en Egipto. Y vamos a pasar página del derbi sevillano de ayer, pero nos faltó la polémica de expulsiones, un director deportivo, Monchi, dando bandazos por ahí, con todo un partido que, si no estabas atrapado por la pasión de uno u otro equipo, tenía interés, o fue interesante. Y además se demuestra que en este tipo de derbis da igual que el uno le lleve 14 puntos al otro o el otro 13 al segundo. Es decir, hay motivaciones diferentes que hace que se vivan partidos muy intensos. Pero esta semana, ya le voy advirtiendo, viene marcada por la conflictividad sociolaboral. La de los médicos, por ejemplo, huelga de médicos de urgencias y de atención primaria en Cantabria y Comunidad de Madrid. Más allá de motivaciones políticas, que siempre hay quien está desde atrás calentando la hoguera, más allá de todo ello, hay que hacer caso a la colectividad médica. Esto no es solidaridad corporativa. Pero oiga, se han vivido años muy complicados. La inmensa mayoría ha respondido, unos cuantos se han dado de baja de momento, se quitaron de en medio, pero la inmensa mayoría ha estado trabajando con plantillas cortas, con una sociedad que cada vez es más mayor, necesita más atención sanitaria. Y un médico español, oiga, créeme que tiene que hacer una carrera, que no es la más difícil a lo mejor, pero tampoco es sencilla, que para entrar en esa carrera ha tenido que sacar una buena nota, que después ha tenido que hacer un examen de internos y residentes, que pues puede cobrar metiendo pluses y horas extras, 2.000 euros, un poco más. El sueldo no está muy acorde con el esfuerzo que haces para llegar hasta ese lugar. Y dirán ustedes, oiga, ¿y yo qué? ¿Y lo mío qué? ¿Y mi profesión qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros cuánto? Bueno, yo les hablo de los que están en huelga hoy, o de los que esta semana anuncian huelga. Lo que sitúa le dice, pues es que muchos se van de España. Claro, es que en Francia pagan el doble. En Alemania se plantan en 5.000 euros al mes. Y los médicos españoles son médicos solventes, con una buena preparación técnica. No es el único conflicto en áreas, porque ahora comienzan paros en Renfe, que convocan sindicatos minoritarios, y serán para el próximo viernes. Pero van a afectar en mayor o menor medida a todas las líneas si no se desconvocan antes, que también puede ser. En cercanías habrá servicios mínimos del 75%, en horas punta, en AVE el 72%, 65% en media distancia. Y también hay paros en Vueling. Los tripulantes de cabina siguen con protestas hasta el mes de enero. Hoy hay 58 vuelos cancelados. Y ojo, porque hoy también es un día para conocer los resultados de la votación de los transportistas, para saber si vuelven a los paros. ¿Ustedes se acuerdan del mes de marzo? Hubo un paro. Hombre, no llegamos al desabastecimiento, pero sí hubo sectores que lo pasaron particularmente mal. Particularmente mal. Estamos hablando de la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte. No son mayoritarios, pero demostraron que si ellos comienzan, muchos otros se apuntan a seguirles. Y la verdad es que han pasado los meses y, según ellos aseguran, no se han cumplido ninguno de los acuerdos a los que se llegó. Muchos siguen obligados a descargar la mercancía, los márgenes del sector siguen siendo muy estrechos, en fin. Y miren, mañana la hostelería, en algunos puntos de España, van a hacer un paro simbólico, parecido al que hicieron los panaderos hace unos días, un paro simbólico de 5 minutos. Efectivamente no va a tener repercusión en su costumbre de tomarse el café, a no ser que usted tenga 5 minutos solo y sean esos para tomarse el café en un bar. Pero está el patio revuelto, estamos al inicio de la temporada del frío, el frío va a llegar, o esto que aquí llaman frío, que en realidad es el fresco, pero que, hombre, va a hacer que se conecten muchos más aparatos y el precio suba. Eso va a suponer el gran reto energético. Ahora hay una cumbre, del clima, que se inaugura oficialmente en Egipto, donde aquí va a pasar, pues desgraciadamente va a pasar lo de siempre. El efecto del hombre sobre la tierra, pues tiene consecuencias no siempre positivas, ¿eh? La contaminación nunca es buena de por sí. Los últimos 8 años han sido los más cálidos de la historia. Como le decíamos a las 6, no hemos vivido el Pleistoceno y no sabemos qué calor hacía allí, o después de los dinosaurios, o yo qué sé. Pero de cuando nosotros, los que estamos vivos, tenemos memoria, sí que es verdad que estos últimos 8 años han sido algo más cálidos. 1,5 grados, dicen, que es lo que apuntan a todos estos ecodelincuentes, estos ecocretinos del futuro vegetal y todos estos que se pegan al marco de la maja desnuda y que habría que dejarles pegados ahí durante 3 o 4 días. El 1,5. Bueno, si sube a 2, la cosa será catastrófica. A lo mejor no tanto, pero sí que es verdad, sin negar la evidencia de esta evolución climática, seguramente no buena y no en buen equilibrio para el ser humano, negarlo es absurdo. Ahora la cuestión es una cuestión política. Occidente, pues ahora mismo estamos en ese punto que para hacer la transición unos tienen que trasladar el coste económico a la gente. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? En China, en la India, en Rusia. La India va a tener más habitantes que China dentro de poco. Que contaminan lo que no está escrito. No se han tomado ni siquiera en serio esta cumbre. Y luego hay un conflicto norte-sur, en el que países principalmente de África quieren una compensación a Occidente porque dicen que la contaminación de los países ricos le ha provocado este calentamiento que ahora ellos están sufriendo. Algunos países se están despegando y lo hacen, evidentemente, con combustión de energía fósil, y Occidente les dice, no podéis utilizarlo. Dicen, hombre, o sea, vosotros que ya os habéis desarrollado, habéis puesto esto patas arriba, y ahora que nosotros no podemos despegar. Bueno, pues de todo esto tienen que hablar en la cumbre del clima, que ya veremos. Del politiqueo, hay alguna encuesta por ahí interesante en El País. Hoy dice que Feijóo mantiene su ventaja sobre el PSOE, pese a la leve mejoría del PSOE, o sea que ya ven ustedes. Aunque la suma con Vox no le daría suficiente para gobernar, y es evidente que si el Partido Popular más Vox y la incógnita de Ciudadanos, si desaparece, se integra, no se integra, cada uno va por su lado, bueno, eso ya habrá que verlo, no suman la mayoría absoluta, el resto del Parlamento, todo el resto del Parlamento, quizá con la excepción de Navarra Suma, apoya a Sánchez para gobernar. Eso no lo tengan. Hablando de Navarra Suma, y hablando de Navarra, de nuevo el Partido Socialista de Navarra pacta los presupuestos con Bildu, representados en su máxima expresión, en su cabeza, en su liderazgo, por uno de los responsables de la socialización del sufrimiento. El PSOE con Bildu. Nunca pactaremos con Bildu, no, nunca. Lea mis labios, no, nunca. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a conocer alguna cosa más del día de hoy, si les parece, ahora a las 8, en este titular.
Herrera en COPE.
Crimen.
Un hombre ha matado esta noche a puñaladas a su pareja de 29 años y a su hija de 6 en Móstoles. Después se ha intentado suicidar. Mientras se sigue buscando al cuarto implicado en el atropello mortal de Torrejón de Ardoz, que dejó 4 muertos y 8 heridos.
Melilla.
Una delegación de diputados viaja hoy a Melilla para investigar el salto masivo a la valla del mes de junio. Murieron 23 personas según Marruecos, 40 según las ONG. Mañana Marlaska comparece a puerta cerrada en el Congreso.
Partidazo de COPE. Polémica durante y tras el derbi sevillano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Si hay una figura controvertida en los derbis sevillanos, esa es la de Monchi, el director deportivo del Sevilla. Ayer volvió a hacerlo. Bajó al terreno de juego y después del 1-1 de un partido bronco con 3 expulsados, saludó, todavía con las cámaras en directo, a los aficionados del Sevilla que estaban en el Benito Villamarín. Se puso la mano en el corazón y en su retirada al túnel de vestuarios se enfrentó con algunos miembros del banquillo del Betis. Antes, al parecer, en el palco, había tenido algún enfrentamiento y también en el túnel de vestuarios. La reacción del Betis es que no le va a volver a invitar al palco. Nuestra opinión es que los directores deportivos tienen que estar en otro sitio que no es el terreno de juego ni el túnel de vestuarios.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empieza la semana con avisos de nivel naranja en la costa del norte, con olas que podrían alcanzar los 7 metros de altura, sobre todo en Galicia. Panorama distinto en la costa mediterránea, donde se espera un día de cielos despejados. Las temperaturas en general seguirán siendo muy suaves, con máximas que van a rondar los 20 grados.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Desde 1952, Félix Solís ha llevado los vinos españoles a todos los rincones del mundo, conquistando a millones de personas con iconos como Viña Albali. Hoy, después de 70 años de esfuerzo, es muy probable que, viajes donde viajes, Félix Solís se siente a la mesa a brindar contigo por 70 años más de innovación y calidad. Félix Solís, historia viva del vino.
Hola, Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Jáuregui, autor de Éxito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues entonces, fíjate lo que hay encima de la mesa: la cumbre del clima, los conflictos laborales, lo que ha dicho Sánchez del Banco Central Europeo, los presupuestos navarros que decíamos hace un momento, la calefacción, si la vamos a colectar o no la vamos a... ¿Habéis conectado la calefacción, por ejemplo, pregunto? ¿Alguno en vuestra casa?
En mi caso no. Yo es que vivo en morada individual y por tanto todavía estoy ahorrando, puedo ahorrar todavía.
Claro, ahora todavía se puede ahorrar. Todavía. Bueno, pues de estas cosas vamos a hablar si os parece bien, porque antes vamos a ver cómo ve Javier González Ferrari venir el día de hoy mirando a dar.
Carlos, miro que mientras se dilapida el dinero para engordar el número de asesores de Moncloa, que ya nos cuestan más de 50 millones de euros al año, los socialistas presumen de ayudar a todos los colectivos que no pueden llegar, no ya a final de mes, sino incluso a la mitad. Ayer el secretario de Organización, Santos Cerdán, con una desfachatez digna de mejor causa, alardeaba en público de no estar dejando a nadie atrás. Este individuo, por lo visto, no es capaz de captar el malestar de aquellos a quienes se les prometen cosas que nunca llegan. Cada día que pasa son más las familias que están cambiando sus hábitos de vida, alimentación incluida, para sobrevivir. Ese es el gran problema de una sociedad a la que se le quiere contentar con propaganda, que en su mayor parte no pasa de ser eso, pura propaganda. 2 meses después del anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de su famosa y asequible cesta de la compra, todo ha vuelto a quedarse en humo. Promesas falsas que, si miramos las encuestas, se siguen tragando muchos españoles, pero que a veces se topan con algún muro más resistente. Es el caso del pulso que Sánchez está dispuesto a echarle al Banco Central Europeo, cuyo informe sobre el impuesto a la banca desbarata toda la demagogia que encierra esta populista decisión. Despachar el asunto con el argumento de que no es vinculante es hacerse trampas en el solitario. El país, con una deuda ciclópea como es la española, debería medir los efectos de un Banco Central Europeo que puede responder dejando de comprar deuda y dejarnos, eso sí, con una mano delante y otra detrás.
Esa es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en un tratamiento que duerme a las neuronas responsables de la epilepsia. Es un proyecto liderado por un equipo de científicos de la Universidad College de Londres. La novedad de este tratamiento es que en vez de afectar a todas las neuronas, selecciona solo a las perjudicadas y les inserta un gen para corregirlas. Los primeros resultados que publica la revista Science han confirmado la reducción de un 80% de las crisis espontáneas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los 4 costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad, buscamos tu talento.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un Colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
Quemando. ¿El de la tele? Como mandes, jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu Colacao.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11. Como por ejemplo, Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón, bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí está Mar Vidal, buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos.
Ahora, como decíamos a las 8, estamos pendientes de si los transportistas vuelven o no a la huelga.
Pues sí, a ver qué pasa. Pero bueno, déjame utilizar este tema para hablarte de algo muy relevante y del que, bueno, tendré alguna relación algún día y del que nadie dice ni pío, por cierto. Este conflicto del transporte a mí me hizo recordar algo que viví hace unos meses en San Francisco. Y resulta que si te descargas una aplicación concreta allí, puedes solicitar un taxi autónomo que no conduce ninguna persona. Es fascinante. El coche te habla, te guía por dónde va a pasar y es tremendamente prudente. Nunca va por encima de la velocidad que marca la carretera. Está autorizado a hacerlo casi sin limitaciones por toda la ciudad. Cuando tuve esta experiencia pensé que algún día las manifestaciones que vimos en su día de taxis contra VTCs, por ejemplo, pues pasarán a ser de VTCs y taxis juntos contra taxis autónomos. En el transporte ya hay ejemplos de este tipo de automatización. Hay una flotilla de 5 robots con ruedas que ya trabajan con una cadena de supermercados y otra de pizzas a domicilio, entregando sus pedidos aquí al lado, en Alcobendas, y circulan por las aceras. Y en lugar de repartidores humanos, los usuarios tienen que coger las bolsas dentro de un robot. Es decir, que la temida sustitución de personas por máquinas, pues oye, está llegando también a ese reparto llamado de última milla.
Bueno, si esa tecnología se despliega, pues puede quedar un problema laboral muy serio, ¿no?
Pues podría, pero no necesariamente. Vamos a ver, Corea del Sur es el país con más robots per cápita del mundo y allí no hay paro. Alemania es el país con más robots industriales de Europa y casi está en pleno empleo. Y por el contrario, Grecia es el país que menos robots tiene y lidera las tasas de paro en nuestro continente. Ni los robots ni la automatización destruyen empleo neto, sino que lo generan en entornos de mayor cualificación y valor, y que si no se tiene en cuenta a tiempo puede ser catastrófico. Y no se está teniendo en cuenta lo más mínimo. Mientras sus señorías siguen con sus cosas pequeñas, el mundo gira y se automatiza. Para que esto no se convierta en un desastre laboral gigantesco en el futuro, hay que preparar muchas cosas antes y yo no veo que nadie lo haga. Y te aseguro, Carlos, que yo me dedico a esto, que es urgente hacer algo y hacerlo bien, o la crisis actual y los conflictos laborales de los que vamos a hablar todos estos próximos días nos parecerán una tarde en Disneylandia comparando con lo que supondría todo esto. No hacer nada cerrará para tiempo la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa grave en el hospital Puerta de Hierro el hombre búlgaro de 39 años que ha matado a puñaladas a su mujer de 29 y a su hija de 6 en su casa de Móstoles. Tras el doble crimen, el hombre intentó quitarse la vida clavándose un cuchillo en el pecho, en el cuello y en las piernas. Ocurría pasadas las 10 de la noche de ayer en un piso de la Avenida Olímpica de Móstoles. El hombre avisó a sus amigos de que había cometido el crimen. Y en los calabozos de la comisaría de Tetuán ha pasado la noche el miembro del clan Da Silva Montoya, responsable del atropello masivo a las puertas
puertas de un restaurante de Torrejón tras la celebración de una boda gitana. Hay 4 muertos y 10 heridos, 4 de ellos todavía graves. Junto a este portugués de 35 años, fueron detenidos en la localidad de Seseña sus 2 hijos de 17 y 16 años que han sido puestos en libertad bajo custodia de la madre. La policía busca a otro implicado de 18 años y sobrino del detenido. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 7 de noviembre y con 7 grados nos despertamos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 25 de la mañana, miramos al tráfico.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Y comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. El tráfico ya se reparte por el interior de la ciudad, por algunos tramos de los bulevares, de las rondas, pero todavía queda mucha actividad en algunas entradas como Santa María de la Cabeza, la prolongación de Don, en la Avenida del Mediterráneo y el M30. Queda tráfico más lento, retenciones intermitentes entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras.
Vamos a mirar ahora las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento complicado en las entradas a la capital madrileña. Lo peor lo encontramos por la 2 por Torrejón de Ardoz y también por la 42 en Parla. Además, dificultades en la M40 en varios puntos. Concretamente, la peor parte se la lleva Vicálvaro y Coslada sentido A2. También la M50 en Boadía del Monte, dirección A6, y tráfico irregular en la M607, el Colmenar Viejo sentido Madrid. Por lo que les pedimos que estén muy atentos y, por supuesto, y como siempre, que moderen la velocidad.
8 y 26.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielos más bien despejados por la mañana, más nubosos por la tarde. Las temperaturas van a llegar a los 18 grados de máxima. Las mínimas se quedan en los 7 grados.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
A las 8 de la mañana ha comenzado la huelga indefinida convocada por el sindicato de médicos AMITS para protestar por las condiciones de reapertura de los centros de urgencias extrahospitalarias 24 horas. Denuncian que la falta de médicos supone una sobrecarga de trabajo. La Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos del 100%. A las 11 de la mañana he convocado una protesta en las puertas de la Consejería. La comunidad se plantea ya cambiar de modelo y dejarlo de manera transitoria en que esos 80 centros abran, pero solo 46 con médico y enfermera. Los 34 restantes tendrían 2.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que existe un lugar en el que te dan la mayor cantidad de dinero posible por vender tu vehículo? Hablamos de Yamóvil y es el concesionario que más paga por tu coche. ¿Te lo vas a perder? Yamóvil, el lugar en el que todo es posible.
Continúas en Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. Como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más, siente más. Entrada 8.230 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Últimamente todo está por las nubes.
Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, a la pizarra, todo el mundo. Aquí está profesor Gocelo. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues decirte que el gran estado de Texas se lleva a casa las series mundiales gracias a la victoria de los Astros, y como no ha pasado nada más relevante en la Liga Española, pues si quieres vamos a la pizarra.
Vamos a la pizarra. Empezamos con el Congreso de Podemos, que Podemos no llama Congreso.
Podemos lo llama la Uni de Otoño. Siempre me ha hecho gracia cómo la izquierda ha dejado caer las apropiaciones de términos vez tras vez. Desde demócratas o a esta vez universidad, hacen de las enseñanzas de la CLAU y la manipulación de términos un recurso imprescindible en sus tácticas. Pero lo importante es que esa uni ha sido aviso navegantes hacia Yolanda Díaz. Y el aviso lo lanzó el propio Pablo Iglesias, quien, reutilizando cadencias de Shakespeare, que pensaba que no nos íbamos a dar cuenta, avisó sin nombrar a la ministra de un caminar peligroso. Aquella a la que Iglesias encumbrara como vicepresidenta y estrella de la izquierda, hoy es una mujer que camina sobre la línea de la traición. Podemos sabe que Ione Belarra no es la líder para unas generales que requeriría el heredero de Pablo Iglesias, y que, de nuevo, a lo mejor, el ideal era que Yolanda Díaz lo hubiera ocupado. Pero ni falta que hacía. Pablo Iglesias ha delimitado las líneas de actuación, las propias, que es confluir con Yolanda Díaz, como las ajenas, que es decirle a Yolanda Díaz que confluya con Podemos. Pero es que Yolanda Díaz no tiene ahora mismo más apoyo que el de Comisiones Obreras y parte de Izquierda Unida. Ojo, Alberto Garzón no acudió ayer, aunque sí acudieron Bildu y RC. No tiene plataforma, partido, ni intención de presentarse a las municipales y autonómicas, así que Iglesias buscaba, aparte de lo de la traición, que no se interponga, es más, que apoye las candidaturas y campañas de Podemos en las próximas elecciones. Y es que, Carlos, creo que la candidatura de Díaz es más una necesidad de Pedro Sánchez para acceder a escaños que nunca tendría a través del PSOE y que le darán menos problemas en una negociación o en un gobierno que los que pueda dar Podemos.
Bueno, la cumbre climática es algo de lo que vamos a hablar estos días, mucho.
Pues comienza en Egipto, en medio de un desierto, en un resort lleno de piscinas, la cumbre climática de este año, a la que no asiste ni India, ni China, ni Rusia. Estos tres países suman más del 35% del total de las emisiones de CO2, y pasando un poco del hecho de que Greta Thunberg no acude, pues hay una reflexión que hacer. Estamos en una situación de crisis energética en la que estos tres países han hecho lo imposible por asegurarse la generación y acumulación de energía a costa de la vigilancia en emisiones o desaprovisionamiento de otros países. Los hay que se han visto empujados a volver al carbón. Nadie vigila África, y eso que el este de este continente es una subsidiaria de China. Estados Unidos, aunque paga sus derechos, es el segundo país en emisiones, aunque tres veces menos que China. Y Europa corre riesgos de cara al invierno, buscando alternativas mientras sus políticas de renovables están avanzadas, pero la implantación real está muy en pañales. Y digo yo, ¿acaso las conferencias del cambio climático aún no han cambiado nada? ¿Acaso no estaban tan centradas en acuerdos improbables que nadie puso encima de la mesa los riesgos de una crisis? Me da que por ahora solo está sirviendo el eslogan a políticos del primer mundo para hacer campaña y con ello limpiar o tapar otras deficiencias a sus administraciones. Que, por cierto, Pedro Sánchez acude.
Eso es. Bueno, vamos a ver. ¿Los midterms?
Pues mañana son los midterms, y para calentar motores, decir que desde 1942, que fue el último mandato de Franklin Delano Roosevelt, en los 20 midterms celebrados, solo en dos las mayorías de esas elecciones han caído del mismo lado que el partido del presidente en ejercicio. Las mayorías antes de las elecciones son exiguas. Hay 5 asientos de ventaja que tienen los demócratas en la Cámara de Representantes y empate a 50 en el Senado, que suele deshacer Kamala Harris como presidenta. Ahora mismo las encuestas dicen que los republicanos lograrán la Cámara de Representantes y que el Senado tiene dos elecciones que pueden dar vuelco, Pensilvania y Georgia. Parece ser que anteponer cuestiones como el aborto y el riesgo para la democracia no han podido con la realidad económica.
Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
La clave de Ángel Espósito, tres asuntos pendientes ante la justicia, que por cierto, más votos le restan a Sánchez. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, hoy mi clave es triple. Más allá del Banco Central Europeo, la actuación de Sánchez el pasado viernes contra Luis de Guindos, qué patético. Más allá de Feijóo o de los cenáculos madrileños con señores con puro, mira, tres temas que sí que cuestan votos y que van a costar más votos a Sánchez y a los varones. Uno, leo a Fernando Lázaro en El Mundo. El PSOE se opone ahora a investigar a los jefes de ETA. Socialistas y Podemos votan en el Congreso contra dos iniciativas de PP y Vox que avalaban las recomendaciones europeas sobre los huidos, sobre quienes daban las órdenes de los atentados. Esta es buena, ¿eh? Dos, el delito de sedición. Puigdemont, Junqueras, la Marta Rovira, cada vez más cerca de volver o de presentarse a las elecciones generales. Tres, el indulto a Griñán. ¿Será capaz de indultarle antes de las elecciones municipales y autonómicas? ¿A él solo o a los demás también?
Claro, es la pregunta.
Le preguntaron en Lisboa por el auto de la Fiscalía Anticorrupción y respondió algo así como: todo el mundo sabe cuál es mi opinión. Pues eso, indulto al cambio. Preguntemos por estos tres asuntos a García Page, a Lambán o a Fernández Vara. A ver qué les parece.
Me voy alegrando esta tarde a las 7 en La Linterna.
Nos escuchamos. Gracias, Carlos.
Este es un mensaje del BBVA.
Herrera, hoy lunes no hay que perderse La Linterna, porque podremos escuchar Juntos Creando Oportunidades, un espacio que da voz propia a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Son millones de personas anónimas las que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Así que hoy lunes no te pierdas en La Linterna, Juntos Creando Oportunidades con BBVA.
Bueno, aquí están Rosell, Jauregui y Camacho. Fíjense qué trío, ¿eh? Les someto a colación de lo que nos decía el
de
Trump.
De tarjeta roja, como ayer en
sí,
el...
Sí, 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 los tres, tarjeta roja. Los tres. Las encuestas, hoy publica El País una encuesta que sigue dando a Feijóo ventaja. Es verdad que algo recortada por un sprint de Sánchez en las últimas semanas, pero sigue dando ventaja. Dice, no obstante, que la suma con Vox no llegaría a la mayoría absoluta. Veríamos luego si Forasturias y eso podrían completarla o no. Pero el panorama, además, con estas tres pruebas que señalaba el Tron, ¿le ponen a Sánchez en algún tipo de brete o realmente su ascenso en las encuestas, todas coinciden, es decir, el recorte de posiciones contra Núñez Feijóo, es el inicio de unos días felices para él? Vamos a ver, Fernando.
No, yo creo que el efecto Feijóo pues se va atenuando un poco, pero ahí está, y está además sometido a una maquinaria de propaganda en contra brutal, porque yo he leído, hasta cinco veces he leído que Feijóo no habla idiomas, y hoy hay una encuesta en la que incluso pues se pregunta por los idiomas como valoración de un líder. Una encuesta en un periódico que es el periódico que lidera la campaña anti-Feijóo, digamos, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Así que, bueno, creo que falta mucha baraja por repartir todavía. Y no, ya vamos, creo que nadie puede llevarse la piel del oso todavía, porque no está ni el oso todavía, está en el panorama. Ahora, que Sánchez va a pegar un acelerón en distintas cosas, eso no te quepa la menor duda. Esto va a ocurrir. Y que va a intentar resolver con su mayoría, la mayoría de Frankenstein, va a intentar resolver todos esos retos que tenemos ahí pendientes, tampoco. Incluyendo, yo creo que va a hacer una remodelación de gobierno, se está hablando otra vez mucho, aunque él dijo que no, pero eso no, en fin, lo que diga Sánchez y la realidad, y además un presidente del gobierno puede mentir en eso, dicho sea de paso, también es verdad. Yo creo que sí va a hacer una remodelación del gobierno, se va a quitar de encima algún lastre, va a colocar un par de ministros por ahí de candidatos en municipales, y va a aprovechar, yo creo, para hacer una ofensiva desde la izquierda, no desde la socialdemocracia, aunque ahora le van a hacer presidente de la Internacional Socialdemócrata, pero sino desde la izquierda. Y ahí es donde él espera tener un caladero de votos, ahí y en la inmensa pelea de Podemos con Yolanda Díaz, que, en fin, algunos votos se le derivarán a él, por supuesto.
Uh-huh. Paco, desde la lectura de los tres, de las encuestas y... Uh-huh. ¿Y de los retos que ponía por delante ahora mismo el Tron?
Bueno, yo creo que primero me ha llamado mucho la encuesta del País, porque hace unas horquillas amplísimas y luego sorprendentemente, por ejemplo, a Vox le da en la en la parte más baja, y luego tanto al Partido Socialista como a Podemos le dan la parte más alta de esa amplia horquilla. Es decir, que vamos a ver, es decir, es que aquí estamos asistiendo efectivamente a una campaña uniforme que en el que no ya el volumen de las que se oponen al llamado efecto Feijóo, que evidentemente habrá que consolidarlo en el tiempo, sino es que son, digamos, argumentos reiterados y las mismas frases. A mí me preocupa este estado de la opinión pública, en el que ahí, por un lado, está este coro uniforme y, por otro lado, pues hay un intento de silenciación de otra parte de los medios de comunicación, cuando no directamente la descalificación en los términos que lo está ampliando últimamente Pedro Sánchez. A mí me preocupa. Pero frente a esa realidad, y es evidente que lo peor que puede hacer Feijóo es someterse a esa espiral de silencio, porque a los únicos que no nos la dan los perros es a los coches parados. Si él se va a quedar parado esperando que no le digan nada, pues le va a faltar bastantes brazadas para llegar a la orilla y coronar su objetivo de llegar a la Moncloa. Ese es su objetivo. Y luego se ve la realidad, es decir, difícilmente Sánchez puede tener manos para tapar tantos asuntos como se le presentan, ¿no? El intento de hoy que da pública Fernando Lázaro en El Mundo, de intento de no perseguir desde la Fiscalía a los jefes de ETA, los traslados de estos dirigentes de ETA al País Vasco y las medidas de gracia que le está prodigando, y luego, lógicamente, las concesiones que debe hacer a sus socios en la remodelación o la reforma del delito de sedición, porque permita a Junqueras, por ser rehabilitado políticamente, a Puigdemont que pueda volver a este país. Son demasiados problemas y demasiados obvios que, por el saneamiento a los demás o buscar cabezas de turco, ya sean el Banco Central Europeo, ya sea la judicatura, o sea, en cualquier los medios de comunicación, yo creo que va a ser bastante, bastante complicado. Pero el balón está en el terreno de Feijóo y de cómo emplee ese balón, porque evidentemente nadie le va a regalar nada.
Para Ignasi.
Yo creo que la campaña brutal esta que aludía Fernando contra Feijóo, por tierra, mar y aire y además...
Lo de brutal lo dices tú, yo he dicho campaña, déjame.
Bueno, añado yo brutal o desaforada, si te gusta más, contra Feijóo, a la que, en fin, además con una serie de consignas repetidas en batería por todas sus terminales mediáticas y políticas, solo tiene un ligero efecto en los votantes de la izquierda. Es posible que algunos votantes descontentos que dudan si cambiar de voto, pues hayan podido frenar esa intención, pero que al final terminarán decidiendo no porque Feijóo sepa o no sepa inglés, sino por la situación económica. La situación económica será clave en esa decisión de voto. Mientras Feijóo se mantenga en el 30%, va a ganar las elecciones. Eso no cabe la menor duda. No sabemos.
En mayo lo decide todo, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir. A falta de la encuesta definitiva, que es la de las municipales, encuesta con urnas. Pero con el 30% y el fraccionamiento electoral que hay en España, se ganan las elecciones. Otra cosa es que le dé o no le dé para sumar con Vox y una colaboración activa o pasiva le permita acceder al gobierno. Y sobre todo, que bloquee la posibilidad de otra reedición Frankenstein. Eso se va a decidir en pequeños porcentajes de votos al final, ¿eh? En las provincias pequeñas, etcétera, etcétera. Pero falta...
Ignacio, esa es la cosa, precisamente. No se trata de ganar, sino de gobernar.
No, claro. Pero bueno, hombre, pero es muy importante, sí, tener la primera baza de formar el gobierno, ¿eh? Muy importante, muy importante. Pero efectivamente, esa es la clave. Y esa clave se va a ajustar, es pronto para ajustarla con claridad en las encuestas, porque se va a decidir probablemente por pocos puñados de votos y muy pocos escaños. Pero a mi juicio es que en las encuestas... Yo que empiezo a percibir un factor latente que puede invalidar todas estas encuestas. Y lo relaciono con lo de ayer, con la cera que le dieron ayer en el congresillo de Podemos a Yolanda Díaz. Yo veo en este momento a Yolanda Díaz más cerca del PSOE que de Podemos. ¿Eh? Y no descarto...
Llamó reaccionaria, bueno, estúpida.
Fue no, una especie de purga verbal. Pero es que, claro, si se produce una integración o una coalición o lo que sea, porque no sabemos qué es lo que tiene detrás Yolanda Díaz, ni cuánto vale, ¿no? Habría que volver a medir, a plantear las encuestas de otra manera, y para eso falta tiempo. Eso no ocurrirá hasta después de las municipales. Pero es verdad que yo cada día la veo más lejos de Podemos y más cerca de Sánchez.
No, lo de ayer fue muy, bueno, de este fin de semana, con la uni de otoño.
La uni. La uni.
De otoño ha sido importante.
Sí, parecemos quinceañeros. Sí.
Es lo que son, de la Complutense, adolescentes de la Complutense.
Dejadme un momentito. Ahí lo que se ha demostrado es que Podemos tiene bastante poco fuelle, la verdad. Y que Pablo Iglesias sigue siendo el líder de Podemos.
Y no tiene candidato alternativo.
Sigue siendo el líder de Podemos sin carne. No, claro, y no tiene candidato alternativo porque ya claro, Navarra no lo es. Pero yo he oído hablar en algunos sitios del PSOE, he oído hablar de una segunda operación Garzón. ¿Os acordáis de la primera? Uh-huh. La de Garzón Baltasar,
sí, sí,
en
sí,
1993.
Sí.
Que le hizo ganar a Felipe González. Las cosas como son, yo creo, aquella incorporación de Baltasar Garzón, que todo será el juez estrella. Ahora están hablando de Garzón Alberto, claro, como antesala de Yolanda Díaz. Si realmente consiguen convencer a Yolanda Díaz de que ocupe un puesto preeminente en las listas de Madrid, Yolanda Díaz sería tirón, no cabe la menor duda. Alberto Garzón no, pero Alberto Garzón ahí estaría de segundo, garantizaría un cierto apoyo del Partido Comunista, etcétera. Esto es un tema del que se está hablando, que no sé yo si saldrá o no saldrá.
¿Estás hablando de listas de Madrid para las generales o para las autonómicas?
Para las generales. Estoy hablando de la operación Garzón.
Antes de las municipales.
Esto no sería nunca antes de las municipales, pero ahí está pintándose el óleo. Te recuerdo que Baltasar Garzón fue el número 2 por Madrid, por delante de Javier Solana, nada menos. Aquí sería, más o menos, tendría que ser más o menos lo mismo. ¿La convencerán a Yolanda Díaz? ¿Habrá alguien que quiera convencerla? Yo sí.
Pero hay
gente en el PSOE.
¿Cuánto vale en votos Yolanda Díaz?
Bastante.
No sabemos.
Bastante. ¿Vale? ¿Vale
está
en votos?
Por medir. Eso está por
yo
medir.
Creo que...
Pero bueno, en principio, aquí estamos hablando de Yolanda Díaz. En principio, el fin de semana se ha hablado de Yolanda Díaz. De Yolanda Díaz se está hablando continuamente, incluso en el ámbito laboral. Incluso en el ámbito laboral, porque no está siendo una mala ministra de Trabajo desde mi punto de vista.
Yo quiero recordar que los políticos más valorados en España han sido gente como Durán Lleida, Rosa Díez, y están todos fuera de la política, ¿eh?
No, yo creo que además...
Bueno, Yolanda Díaz... hecho, están fuera de la política todos, menos Pedro Sánchez, perdón.
Yo creo que Yolanda Díaz es un personaje sobrevalorado en los medios de comunicación, sinceramente. Yo creo que lo dije un poco provocativamente en alguna ocasión y me reitero en ello. Es la nada con el sifón que le pone Pedro Sánchez, exclusivamente, no es otro. Es decir, Yolanda Díaz ha estado reiterando y aparcando cada vez que ha habido unas elecciones, desde Castilla y León, que se habló en su momento, luego de Andalucía, la posibilidad de concurrir a unas elecciones. Ella sabe que no tiene ejército y no tiene candidatura y peso suficiente. Realmente, si me permitís la ironía, lo que hizo ayer Pablo Iglesias fue un ejercicio de autocrítica, porque Yolanda Díaz es un personaje suyo. Mm. Es decir, él la creó, él la nombró, etcétera, etcétera. Tiene razones para quejarse de ese proyecto. Y yo creo que esas operaciones, permitidme que lo dude, yo creo que son cenáculos madrileños de medios de comunicación que luego hay que bajar a presentarse. Y bueno, se viene diciendo que no olvidemos, cada vez que Yolanda Díaz se ha presentado, no voy a recordar su pasado en Galicia, etcétera, etcétera. Y yo creo que está sobrevalorada porque Pedro Sánchez le presta el foco mediático. Y Yolanda Díaz tiene la única posibilidad dentro del Partido Socialista o una formación parecida a ella. Entiendo cuál es Podemos. Podemos, evidentemente, su gran valor, es evidente que es una fuerza en caída libre, pero su fuerza, su valor, es que es el engarce con los socios de Pedro Sánchez, con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Ese es el eslabón de Podemos, y yo no renuncio que en un momento determinado volvamos la vuelta del propio Pablo Iglesias para recuperar esos votos suficientes y tratar de hacerle el boca a boca a la Alianza Frankenstein.
La cantidad de votos que iba a recuperar Pablo Iglesias presentando la figura
Pero vamos a ver, Fernando, vamos a ver que ya lo vimos en las operaciones que se hace desde el Partido Socialista. Recordar la operación del Partido Demócrata de Nueva Izquierda, de López Garrido, de Almeida, que también era un personaje, Cristina me refiero, que era un personaje también en los medios de comunicación extraordinario, y luego era la nada, es decir, la nada, determinados medios de comunicación le proyecta su imagen, y desde el gobierno, con todos sus altavoces. Pero fuera de esa realidad, insisto, Yolanda Díaz no ha pasado la prueba de unas elecciones, y dudo que si se sometiera a esas elecciones, el resultado fuera brillante. Y hombre, y recuérdame ahora a Alberto Garzón, querido Fernando. De verdad.
Alberto Garzón
está capitalizando un puesto, es decir, no manda ni siquiera en Izquierda Unida, donde sabemos quién es el que manda y que es el antiguo secretario de Estado de
Enrique Santiago.
Exactamente, Enrique Santiago. Es decir, hablar de esas operaciones, es que insisto, es no, que pero, vivimos verás, Paco, en la burbuja madrileña, no, pero, esos mismos que luego le dicen a Feijóo que es que, claro, es que Feijóo no conoce Madrid, es que Madrid no sé qué, no sé cuánto, hombre, por favor.
No, pero no defiendas a Feijóo de lo que no es un ataque.
Pero esto
perdóname.
Hay que enfocarlo desde la perspectiva de la izquierda. Entonces, es verdad que Yolanda Díaz es objeto de un fenómeno de sobrevaloración mediática, propiciado desde el gobierno, pero un cierto efecto sí está teniendo en la izquierda. Evidentemente nadie de centro y de derecha va a cambiar su voto hacia Yolanda Díaz. Pero sí puede sumarle a Sánchez, es que Sánchez va a tener que ir a recoger hasta la cereza que se caigan al suelo, porque va a ir muy cortito de expectativas a las elecciones. Entonces cualquier cosa que él entienda que le puede sumar, lo va a intentar, lo puede intentar. Y en ese sentido decía yo, que soy un poco introducido el tema, que después de lo de ayer sobre todo, me confirma que veo más a Yolanda Díaz dentro, en una, como sea, aglutinada, adherida al PSOE que en Podemos.
Yo lo que no quiero es que maten al mensajero, querido Paco Rosell. Y en este caso el mensajero
es que me mataría
yo.
A mí mismo, querido Fernando.
¿Me dejas hablar, por favor? Sí, claro, gracias.
Claro.
Ay, menos mal. Ay. Perdona, quería decir solamente que es un tema que se está hablando, y me consta que se está hablando, y yo creo que de aquí algún otro también lo he oído citar, en círculos que tienen que ver con el PSOE y que tienen que ver incluso con la decisión del PSOE. ¿Qué está pensando Pedro Sánchez en eso? No lo sé, no tengo ni idea. Que Alberto Garzón es una figura bastante poco relevante, de acuerdo, pero sigue siendo un ministro del gobierno y sigue siendo el nexo de unión con Izquierda Unida y con el Partido Comunista. Nada más, no es nada más que eso.
Oye, no, Fernando, yo no, vamos a ver, si yo no te estoy diciendo a ti nada, te estoy diciendo los que alimentan esa especie, que evidentemente existe, porque si tú la traes a colación, existe. Yo no me estoy refiriendo a ti, ni pretendo matar al mensajero porque me mataría a mí mismo. Haría un ejercicio de suicidio y ya está la vida periodística tan peligrosa como para encima suicidarse. No. Lo que te quiero decir, esos argumentos que son como una especie que se alimentan desde el aparato de propaganda del propio gobierno, están abonando esa especie, y digo que esa especie tiene su sentido en la burbuja mediático-política de Madrid, en cierta manera, que luego hay que bajar a presentarse en las elecciones y eso se traduce en que no se queda en nada. Y estoy trayendo los casos de López Barreiro, de Cristina Almeida, etcétera, etcétera, que ya venimos de largo recorrido, y tú que eres un periodista veterano, ya sabes en qué quedaron todas aquellas operaciones.
Y el desaire o la respuesta airada de Sánchez al Banco Central Europeo culpando a Guindos de esa invectiva.
Ahí, Carlos, hay que leer a uno de los periodistas que yo más respeto, que es Carlos Segovia, en El Mundo hoy. Porque él, claro, lo sabíamos que esto era un varapalo del Banco Central Europeo a la política impositiva de Pedro Sánchez, al proyecto de imponer, de hacer una tasa a la banca. Pero Carlos Segovia lo que hace es decir cómo están esas fuerzas en el Banco Central Europeo, que es que ha sido por unanimidad. Esto es un tema unánime. No es que Luis de Guindos, que es vicepresidente del Banco Central Europeo y fue vicepresidente del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular. No, es que Sánchez lo ha querido centrar en Luis de Guindos y se ha equivocado. Es que no es Luis de Guindos. Es que son gente muy próxima a Sánchez. Como, por ejemplo, el presidente del Banco Central portugués, por ejemplo, que es muy, muy cercano a Sánchez. Sí. Centeno, Mario Centeno. Así que, hombre, pues a mí me ha gustado ver el contundente varapalo que le da Carlos Segovia a un error sin duda de Pedro Sánchez. Eso ha sido un error que no ha cometido nunca.
Soberbia,
que
sí.
Yo sepa, no lo ha cometido nunca, que yo sepa, ningún jefe de gobierno europeo hasta ahora, que yo sepa.
Sí, pero la diferencia con Calviño.
El despreciado.
¿Cómo, perdona?
La diferencia con Calviño. Calviño puso cara de va caminando el tren. Diciendo, sí, muy interesante.
Bueno,
Es que Calviño es mucho menos racial y mucho más fría que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es que se dispara porque como no tiene contención ninguna, ni tiene buenos asesores tampoco, a pesar de la cantidad de asesores que tiene, pues, en fin, mete muchas patas. Esto es una metedura de pata, desde mi punto de vista.
¿Desde cuándo los hechos sirvan para algo para Pedro Sánchez? Los hechos es algo absolutamente instrumental, algo secundario. Evidentemente que él sabe cómo se tomó esa decisión y que era una cuestión de Luis de Guindos. Bastante cuidado debe tener Luis de Guindos, habiendo sido habiendo tenido responsabilidades económicas en el gobierno de Rajoy, para pronunciarse en esta cuestión y hacer una causa personal. Lo que pasa es que él intenta, en la estrategia de Pedro Sánchez, siempre señalar un cabeza de turco, ya sea en el Banco Central Europeo, ya sea en el Banco de España, ya sea en cualquier ámbito de la política. Esa es su estrategia. Por tanto, él es consciente de tenía esa información. No se ha enterado por El Mundo en esa magnífica información de Carlos Segovia, clarísimamente. Pero es su estrategia siempre dividir y señala un cabeza de turco. Él no es responsable de nada. Y lo que me parece una irresponsabilidad es atacar al Banco Central Europeo en esa dirección, porque no lo engañemos. Es decir, el Banco Central Europeo es el sostenedor de la gran deuda española y el que está haciendo la asistencia boca a boca a la economía española. Y un gobernante debe tener un cierto cuidado a la hora de investir de esa manera temeraria contra el Banco Central Europeo.
Y de no enfadar a una tal Christine Lagarde, que manda muchísimo, claro, y que tiene una influencia brutal, y que creo que está como una pantera, según me dice.
Sánchez hace una cosa verdaderamente, lo lleva haciendo desde el principio del mandato, es decir, él hace del perro loco, yo estoy suelto y voy a morder, y los demás, y los responsables que sean los demás, es decir, los responsables en el sentido de los que tengan responsabilidad, los que asuman, claro, él sabe que la presidenta del Banco Central no va a dejar caer a un país porque este tío le diga unas cuantas barbaridades, dice, ella va a ser responsable, pero yo no lo tengo por qué ser, y se lanza al populismo, a dominen, que es lo que siempre hace, que si Guindos está tal, que si los jueces porque son de derechas, que si hay uno que tiene una prima que está casada con uno del PP, es decir, siempre él ve el ataque a dominen, que es lo típico de los enemigos, que es el populismo.
Perdona, un poquito, Ignacio. La banca, la banca que va a recurrir naturalmente el impuesto, se va a centrar y se va a basar en este informe del Banco Central Europeo.
Claro. Eso tiene su importancia. Los jueces son de derechas, la conspiración de los poderes.
Ya tengo que va a haber un recurso, esto va a tener recorrido.
Ahora enseguida hablamos con José Manuel García Margallo, en un momento, porque son y 56.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
320 en el primer sorteo, 366 en el segundo y 383 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es. Eso.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balai.es, en el 9.